la sangre, que es lo que vamos a estudiar, hay que entender que está compuesta principalmente por dos constituyentes. Por un lado, el agua y otro lado, las celulillas y mierdecilla que lo componen, básicamente. Lo que conocemos como agua y distintas proteínas que están ahí disueltas es el plasma, ¿entendido? El plasma es el componente acuoso que alberga toda la sangre, que es el que permite que, pues, todos los componentes celulares puedan ir de un lado a otro del organismo sin ningún tipo de problema. Es un fluido, ya sabéis, de una densidad dada, que principalmente tiene una serie de iones disueltos, o los iones, pues, tienen bastante facilidad para disolverse en disolventes polares, como puede ser el agua, entonces, pues, no tienen ningún tipo de problema de incompatibilidad, ¿no? Y dentro del plasma nos encontramos una serie de proteínas que pueden ser más o menos mayoritarias. Entre ellas, principalmente, pues ya sabéis, la albúmina, que es el componente principal de la sangre. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿entendido? La albúmina, que es el componente proteico principal de la sangre. Ojo, no es el principal componente proteico del organismo, que sería el colágeno. Recordad que el colágeno es la proteína más mayoritaria de la sangre debido a, bueno, que forma parte de todo el tejido de sostén, de músculos, de tejido subcutáneo en general, de huesos. Entonces, nunca lo podemos olvidar. El segundo componente que ponemos ahí, que son las globulinas, pues principalmente la gamma globulina, ¿no? Las globulinas componen un grupo de proteínas globulares. Globulares es porque tienen una forma esférica, por así decirlo, y que principalmente albergan distintas funciones como enzimáticas, como defensivas, como de transporte. Bueno, por dentro de todas esas globulinas, la principal proteína plasmática son las gamma globulinas, también conocidas como anticuerpos. ¿Entendido? Son el segundo componente proteico más importante. Y luego ya finalmente, dentro de las proteínas de sostén que puede tener la sangre, es el fibrinógeno la más constituyente. Ojo, el fibrinógeno es una proteína inactiva. Ya sabéis, y si no, ahora cuando lleguemos a la coagulación veremos la función que tiene, pero el fibrinógeno, cuando se activa y se convierte en fibrina, es capaz de formar un entramado en el cual se pegan las plaquetas, se pegan distintos componentes procoagulantes y permiten la formación del trombo. ¿Entendido? Entonces, pues bueno, recordad que estos son los tres componentes mayoritarios de la sangre. Y luego hay otros solutos, como decíamos anteriormente, principalmente iones, donde uno de los más representativos, recordad, es el sodio. Bien, el sodio es el ion mayoritario del espacio extracelular, el potasio sería del intracelular, ¿entendido? De los iones positivos. Bien, por eso siempre tiene que haber una distribución asimétrica de sodio y potasio a un lado y a otro de la membrana, ¿vale? Luego, pues, otros componentes como nutrientes, productos de desecho, que tienen que ser eliminados por vía renal, vía digestiva, incluso vía pulmonar, gases, sustancias reguladoras, etc., etc. Bien, recordarlo un poquito. Y luego también los elementos formes, lo que son las células de la sangre, donde principalmente nos encontramos los glóbulos rojos, luego una proporción mucho más pequeña los glóbulos blancos, sin que decir tienen las plaquetas. ¿Entendido? Los glóbulos rojos van a constituir de forma significativa, de forma mayoritaria, los componentes de los elementos formes de la sangre. Cuando hablamos de hematocrito, muchas veces se asocia hematocrito a la concentración única y exclusivamente de glóbulos rojos, pero no, también es la concentración de glóbulos blancos y plaquetas. Lo que pasa es que al infinito sumarle uno o dos sigue siendo infinito, por así decirlo. Si en una piscina de 1.000 metros cúbicos echamos dos gotas de agua, pues esas dos gotas de aceite, por así decirlo, pues esas dos gotas de aceite prácticamente no son constituyentes de esos 1.000 metros cúbicos que puede tener una piscina, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Si al total de las células de la sangre le añadimos una fracción superior que es de glóbulos rojos y luego dos pequeñitas que son de glóbulos blancos y plaquetas, pues no tiene prácticamente importancia. ¿Eso por qué es importante? Pues porque el hematocrito, que es la concentración total de la sangre, va a estar principalmente de células en sangre, va a estar determinada por el número de glóbulos rojos. Si cae el número de glóbulos rojos, caerá el hematocrito. Si sube el número de glóbulos rojos, subirá el hematocrito, principalmente. Bien, ya digo, la proporción de glóbulos blancos y plaquetas, pues apenas tiene importancia. Ya sabéis que los glóbulos rojos habitualmente tienen una forma no esférica, sino aplanada, ¿entendido? Suelen estar achatados como la Tierra, ¿no? Achatados por los dos polos superior e inferior, pues en este caso aparecería como un donut, prácticamente como un donut, pero sin agujero, como los bollos esos que había hace unos años, ¿no? No son esféricos, hay que recordar que los glóbulos rojos no son esféricos. Y hay que recordar que los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿bien? Están anucleados porque, como la principal función que tienen los glóbulos rojos es la de transportar oxígeno, y cuanta más hemoglobina tenga ese glóbulo rojo, más oxígeno transportará, pues se quitan de glóbulos rojos y permiten, como ya decimos, albergar hemoglobina, y la hemoglobina es la que conlleva o la que permite el transporte de oxígeno. Otras células, glóbulos, otros tipos de glóbulos rojos, por así decirlo, que podríamos en un momento determinado remarcar. Pues bueno, los reticulocitos son los precursores de glóbulos rojos, tienen un tamaño mucho más pequeño, pero estos sí que tienen núcleo porque tienen capacidad de división. Algunos glóbulos rojos crenados, como los acantocitos, como los equinocitos que vemos ahí, que nos lo pueden preguntar en un momento determinado por los procesos de ósmosis. Ya sabéis que cuando un glóbulo rojo lo metemos en un medio que es hipertónico, bien, imaginad que un paciente está deshidratado, le sube muchísimo el sodio y pues el glóbulo rojo en sangre va a estar en un medio hipertónico porque hay mucho más sodio fuera que dentro. Eso lo que va a generar es crenación del glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a provocar, o esa diferencia de concentración va a hacer que la sangre, que el líquido, que el agua salga del glóbulo rojo, y aparecen esas proyecciones puntiagudas, como vemos ahí sobre todo en los acantocitos, pero también en los equinocitos, que forman parte del periodo de crenación, del proceso de crenación. ¿Entendido? Es el proceso o la morfología que cogen antes de romperse por turgencia, este tipo de glóbulos rojos. Bien. Y pues, otros fenómenos importantes serían los dianocitos, bien, que aparecen cuando hay algún defecto en la hemoglobina, en la síntesis de la hemoglobina, por ejemplo, en las talasemias. O los drepanocitos, que también aparecen cuando pues, aparece una mutación también en la hemoglobina y hace que esos glóbulos rojos pues, aparezcan así como en forma de hoz, que se dice, ¿no? Los drepanocitos son glóbulos rojos en forma de hoz y pues aparecen, son típicos de la anemia drepanocítica. ¿Entendido? Bueno, pues algunas modificaciones morfológicas que pueden aparecer en el glóbulo rojo, ¿entendido? Y que tenemos que tener en cuenta. Más cosillas. Pues bueno, sabéis que los glóbulos, que todas las células de la sangre proceden de un mismo precursor hematopoyético, la madre sanguínea, y a partir de una serie de factores de transcripción, pues se dividen en un tipo u otro de célula madre. Bien, pueden ser las células madre linfoides y las células madre mieloides. Las células madre mieloides constituyen todo lo que se llama la línea sanguínea mieloide. Y a partir de esa célula madre, ¿qué glóbulos nos vamos a encontrar? Pues por un lado los glóbulos rojos, por otro lado algunos glóbulos blancos, como por ejemplo principalmente los granulocitos, ya sabéis, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que se llaman granulocitos o polimorfonucleados, porque si os dais cuenta los núcleos son pues, variados, ¿no? Pueden aparecer varios tipos de núcleos. Y luego las plaquetas que aparecen de una célula mucho más grande, que es el llamado megacariocito. Y el megacariocito pues, poco a poco va desprendiendo plaquetas. Y esas plaquetas serán luego las que conformen el trombo en la cascada de coagulación, ¿no? Luego, por otro lado, nos encontramos también la célula madre linfoide, que nos va a dar lugar a la mayor parte de... Bueno, la mayor parte, no, una buena parte, vamos a decir, de los glóbulos blancos. La otra parte de los glóbulos blancos, que son los linfocitos, ¿no? Los llamados linfocitos. Por un lado tenemos los linfocitos B, ya sabéis que son los productores de anticuerpos. Por otro lado, linfocitos T, que son dos tipos principales. Bueno, dentro de los linfocitos T hay una variedad enorme de linfocitos. No vamos a entrar tampoco en ello, pero principalmente los dividimos en aquellos que son efectores, los CD8, que son efectores que atacan a los patógenos, y por otro lado, los reguladores CD4, que son los que modulan la respuesta inflamatoria. Pueden activar más, activar menos, pero son los llamados CD4, ¿no? Y luego los linfocitos NK, que ya sabéis que son esos linfocitos que atacan de manera sanguinolienta, ¿no? Son unos asesinos natos, pero se llaman natural killer, ¿no? NK, y lo que hacen es que destruyen pues todo lo que tienen.